Muy bien, creo que ya estoy on aquí con este micrófono. ¿Estamos bien? Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Está diciendo, hermano Henry, ¿qué hace ahí? Qué bueno poderles acompañar esta mañana. Y qué bueno, qué privilegio tengo yo esta mañana de poder estar aquí delante de ustedes para compartirles la palabra del Señor. Si se dieron cuenta, hicimos un pequeño cambio con el pastor. El pastor estaba hoy haciendo de líder de alabanza y yo estoy haciendo hoy de pastor. Así que tengan misericordia tanto con él como conmigo, ¿ok? Bueno, está bien, es un gusto para mí acompañarles esta mañana y poder juntos estudiar lo que hemos estado mirando en este tiempo. Recuerden que hace algunas semanas ya hemos empezado este estudio que se llama Encontrando a Dios a través de la persona de Jesús. Y hemos ya hecho algunos estudios juntos, estaba haciendo la cuenta, y este ya es el sexto domingo que estamos reunidos en Grace Español. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
6 domingos ya, y estamos subsistiendo, y no solamente eso, sino que estamos creciendo, amén. Y estoy seguro que no solamente es el número, pero también estamos creciendo internamente, estamos conociendo más a Dios, acercándonos más a la persona de Jesús y encontrándonos con Dios de esa manera. Entonces, hoy vamos a mirar el pasaje que corresponde a Marcos capítulo 10. Pero antes de eso, me gustaría que oráramos. ¿Dónde están sus Biblias? Por favor, déjame ver su Biblia. ¿La tiene por ahí? Eso, agarre su Biblia, téngala ahí en su mano. Y con su Biblia en mano, si usted no la tiene, acérquese a un cristiano, no mentiras, a una persona que tenga esto. Ahí están repartiendo, la hermana Alba está repartiendo Biblia, si acaso necesita. Seguro lo vamos a necesitar porque vamos a estar siguiendo el pasaje de hoy y quiero que mantenga allí su Biblia con usted a la mano. Antes de leer, entonces vamos a orar juntos, ¿está bien? Y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios? Okay. Yo quiero que Dios me hable a mí también. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti con hambre y sed de tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda aquella palabra que sale de tu boca. Y queremos invitar, Dios, que tu palabra sea enviada en esta mañana de una manera clara. Y queremos no solamente que sea enviada, pero queremos tener nuestros corazones, nuestras mentes abiertas, nuestros corazones receptivos a ellas. Y queremos hacer todo lo que en ella se nos enseña. Queremos poner en práctica lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Padre, para que al final de ese tiempo podamos todos decir, como acabamos de cantar, cuán grande es Dios. Podamos adorarte por lo hermoso y lo maravilloso que eres con nosotros, pero también podamos atesorar esa palabra en nuestro corazón para a poderla practicar en nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo que había una clase en mi iglesia que se llamaba Los Cadetes. Y esta clase memorizábamos lo que se llamaba el saludo a la Biblia. Y es nada más y nada menos que el Pledge of Allegiance de la Biblia. Y dice en español, porque me acuerdo que estaba pequeñito y me lo enseñaron. Y dice, prometo lealtad a la Biblia. Usted lo que se lo sabe en inglés, lo puede ir siguiendo y es el mismo. Prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. Dice, será una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y dice, guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo vamos a leer esta mañana. Entonces, vamos ahora sí al Evangelio de Marcos, o según Marcos, capítulo 10. Voy a pedirle allí que lo tengan también en la proyección. Vamos a leerlo juntos, ¿está bien? Kim, can you have that verse? Exactly, thank you. Y vamos a leer, entonces, arrancando del versículo 35, vamos a hacerlo unísono, ¿está bien? O sea, ustedes todos van a leer. Si tienen otra versión, no cierren la suya, téngala ahí, pero dirige sus ojos hacia la que está allí y Kim va a ir siguiendo también con nosotros los versículos. Puede leerlo, dice de la siguiente manera entonces, a la una, a las dos y a las tres. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué sigue? Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Continúe. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Cuántos han estado leyendo ya en su casa este pasaje esta semana? A ver, ¿puedo verlos? Algunos de ustedes, muy bien. Esos libritos que están por allí son importantes tenerlos a la mano en la semana. A veces usted dice: Bueno, me sobró un tiempito, o se levantó mucho más temprano, que es lo que debemos hacer normalmente para encontrarnos con Dios. Busque su manual allá en su casa y ábralo en el devocional de la semana. Hay algunas guías allí que usted puede hacer para que pueda, cuando venimos acá ya el domingo, estar un poquito más empapados de lo que va a hablar. Ya Dios ha venido hablando y aquí Dios va a venir a firmar, a sellar esa palabra que ha venido sucediendo o pasando en nuestros hogares. Es muy importante, así como usted recarga su celular todos los días, porque se te descarga y no te sirve más, así también tú tienes que recargar tu batería espiritual constantemente, diariamente por lo menos. Ok, bien, quiero darles un poquito de contexto a este pasaje. Y Jesús estaba yendo con sus discípulos, no solamente los 12, pero más discípulos incluso, caminaban con Jesús hacia Jerusalén. Este era un viaje importante. Ya Jesús había estado otras veces en Jerusalén, pero este era un viaje clave, porque este era el último viaje que Jesús haría a Jerusalén. Y como era su último viaje, Jesús les había estado advirtiendo algunas cosas que pasarían allí. Por ejemplo, en los versículos anteriores al pasaje que acabamos de leer, se nos dice que Jesús llama aparte a los 12. Interesante, dice que va con sus discípulos, pero llama aparte a los 12. O sea, había más de 12, ¿cierto? Y dice que a ellos les dice: Lo que va a pasar en Jerusalén es que me van a atrapar, me van a poner de preso, se van a burlar de mí, me van a golpear y me van a matar. Pero también les dice: Al tercer día yo resucitaré. Eso lo puede ver en el contexto de ese mismo pasaje, los versículos anteriores. Y quizá esto, pienso yo, fue lo que motivó a Jacobo y a Juan a acercarse a Jesús con esta petición. Hombre, el tiempo se está acercando en que el maestro va a tomar el poder. Recuerde que los judíos siempre esperaban un rey que iba a hacerles libre del poderío del imperio romano. Y estaban diciendo: Bueno, quizás llegó la hora de hacer una petición importante. Vea conmigo el versículo 37. ¿Cuál es la versión, esa pregunta importante, esa petición importante? Dice que el versículo 37 dice: Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, antes de que piense mal de estos muchachitos, discípulos, Juan lo conocemos bastante, era llamado el discípulo amado, que se recostaba en el pecho de Jesús. Este Jacobo, que se llama Jacobo allí, es el mismo Santiago, escritor de la carta a Santiago. Y dice el pasaje, en versículo 37, que ellos le hacen una petición. Pero, ¿por qué creen ellos que son, que merecen que Dios les dé un lugar tan privilegiado? Que Jesús les ponga a su derecha y a su izquierda. Bueno, quizá sería porque su mamá, que en otro de los pasajes donde aparece este mismo, esta misma narración, su mamá era hermana de María, la madre de Jesús. O sea que la mamá de ellos era tía de Jesús. O sea que por descartes, Jacobo y Juan eran primos hermanos de Jesús. Oh, esto es algo que hace más sentido ahora, porque quizá la familia pesa, ¿cierto?, en estas cuestiones del reino. Se sabe que las dinastías siempre van por familias, a menos de que alguien por ahí se interponga por la fuerza y tome el poder, y entonces la dinastía seguirá por familia. Pero quizá esto es lo que ellos pensaron como meritorio para que ellos fueran en esos lugares de privilegio. Ahora, también eran esos dos, eran del círculo más cercano, por decirlo así, de Jesús. Eran tres. ¿Quiénes eran? ¿Esos tres? ¿Alguien sabe? Pedro, Juan y Jacobo. Estos tres, ahí estaban los dos más cercanos. ¿Por qué decimos más cercanos? Bueno, hay algunos detalles en la Biblia que nos hablan, por ejemplo, cuando Jesús se fue a transfigurar al monte de la transfiguración, llevó a tres discípulos consigo, y eran estos tres. Cuando Jesús hizo algunos milagros, nos narra la Biblia, estos tres estaban allí. Hubo otros milagros en donde todos estaban, pero hubo unos milagros específicos donde solamente estaban esos tres. También en el Getsemaní, cuando Jesús estaba orando, también allí estaban más cerca estos tres. Entonces había como una lógica en esa petición. Quizá nosotros merecemos estar ahí, a la derecha y a la izquierda. Ahora, ¿qué significa eso de que estemos sentados a la derecha y a la izquierda? Básicamente estaban queriendo conseguir, por razones culturales, los que se sientan a la derecha y a la izquierda de un rey o de un gobernante son las personas importantes en el reino, las personas de más poder, de más autoridad después del rey. ¿Okay? Así que ellos no están solamente pidiendo que quieren estar cerca de Jesús, pero ellos están pidiendo autoridad, respeto, un lugar de honor. Uy, tan egoístas, dirán ustedes. ¿Cierto? Quizá es un asunto egoísta, no sabemos sus motivaciones, pero aparentemente había un deseo de ser, recibir esa posición de honor, de poder, de tener autoridad sobre los demás. Por ejemplo, ¿cómo te sentirías tú si te sientas con el presidente de tu país a cenar un día y él te llama y te pone al lado? ¿Te sientes, bueno, algunos venezolanos de pronto no están tan contentos, pero, y no les culpo, pero una persona importante, un gobernante importante que los llame a sentar a su lado, ustedes se sienten honrados, respetados, una persona de alto, de tenida en alto, los demás van a mirar, se sentó al lado del presidente, ¿cierto? Y eso es quizá lo que está motivando a estos discípulos. Ahora, mira la respuesta de Jesús. Recuerda que Jesús le va a hablar ahora a su tía y a sus primos. Y la primera cosa que Jesús les responde, el versículo 38, le dice: ustedes no saben lo que piden. No saben lo que piden. Y luego vamos a entender un poquito más por qué Jesús dice eso. Y dice, entonces empieza a hacerles unas preguntas. Jesús responde muchas veces con preguntas. Y esta es la pregunta que les hace, una de las preguntas. Dice, ¿pueden beber de mi vaso? ¿Pueden beber de mi copa? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Hay algunas cosas importantes aquí también para tener en cuenta. La copa, hay varias partes en la Biblia que habla de la copa. Y por ejemplo, cuando tenemos este momento de la comunión, de la Santa Cena, Jesús dice, esta es mi sangre que es derramada. La copa de su sangre generalmente significa comunión en la Biblia. Nos acerca a Jesús. Es un momento de comunión con Él. Y luego viene la otra copa que aparece, es la copa de su ira. Esa no la quiere beber usted ni yo. La copa de la ira de Dios es el castigo de Dios por causa de las malas actitudes, bien sea de unos ciertos individuos o de una nación como tal. La copa de la ira de Dios, espero que ni usted ni yo tengamos que beber de ella. Y la otra copa que se menciona aquí, Jesús, y esta es la que está mencionando, es la copa del sufrimiento. La copa del sufrimiento. Ese sufrimiento para mí lo tomo como un sacrificio. Sacrificio, la copa de sacrificio también. Y esa copa es la que Jesús está hablando aquí. ¿Ustedes están dispuestos a sacrificarse como yo me he sacrificado? ¿Están dispuestos a sufrir lo que yo he sufrido? ¿Qué respondería usted si Jesús le dice eso? ¿Cómo respondería? A ver, quiero escuchar alguna respuesta rapidito. Bueno, si tú estás mirando la posición, eso no es nada, yo le hago, listo, no importa. Y parece que fue lo que sucedió allí con estos discípulos. Parece que no meditaron mucho, o no pensaron mucho, tampoco preguntaron, bueno, Jesús, explícanos un poquito de qué es eso de beber la copa. ¿Qué es eso de ser bautizado con el bautismo tuyo? No entiendo, explícame un poquito más para ver si me le mido entonces o no. Pero ellos dijeron, no, sí podemos, folclóricamente, prácticamente. Y de hecho Jesús les contesta, le cierra la conversación allí prácticamente diciendo, ok, ustedes van a beber de mi copa, ustedes van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ahora, déjame decirle una pequeña cosita que se me había olvidado decirle, dice Jesús. Lo que pasa es que el sentarse a la derecha y a la izquierda, realmente no soy yo el que me encargo de ese detalle. O sea, le están pidiendo a la persona equivocada. Es Dios, Él ya ha preparado a alguien o a algunos para que ocupen esas posiciones. Y me imagino que esa respuesta no les gustó mucho a los primos de Jesús. Quizás no quedaron muy contentos. Ahora, fíjense lo que pasa enseguida. Es interesantísimo porque nos vemos todos identificados ahí perfectamente. Yo no sé cómo, pero la Biblia dice que los 10 se enteraron de lo que estaban hablando Jesús y los primos y la tía. Yo no sé cómo, parece que siempre hay uno parando la oreja, como decimos nosotros. Siempre hay uno por allá con el vaso, poniéndolo en la pared a escuchar nos narra la Biblia entonces que ellos se pusieron bravos, se enojaron, no les gustó eso de que estuvieran hablando de esas posiciones. Ahora, ¿por qué se ponen bravos? Fíjate una cosa importante, si quiere puede ir conmigo a Lucas en el capítulo 9, capítulo 9 de Lucas. Hay unos antecedentes de esto de ponerse bravos. Lucas capítulo 9, versículo 46. Dice, entonces entraron, hablando los discípulos, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. No estoy hablando del pasaje paralelo. Eso es un pasaje anterior. O sea que este cuentito de quién va a ser el mayor ya venía corriendo desde hace rato ahí entre ellos. No sé si he tenido la oportunidad de ver algunas partes por ahí de un reality que se llama Gran Hermano. Y ahí se ven todas esas peleas y esas disputas entre unos y otros, a ver quién queda eliminado y quién no queda eliminado. No estoy animándoles a verlo, pero estoy solamente comentando que es lo que pasa constantemente en su empresa, quizá en su clase, en su grupo donde usted se desarrolla. Hay gente pugnando siempre por una posición, por un lugar de privilegio. Y eso es lo que estaba pasando allí con los discípulos, y se enojan entonces. Y Jesús al ver esto, porque se pusieron en contra de Jacobo y Juan, quizá, ¿por qué no liderados por Pedro? Eso no lo dice la palabra, pero bueno. Dice el versículo 42, mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿qué les dijo? Los, ¿están siguiendo? Dice, ¿sabes que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Esto no es algo nuevo, no es algo que pasa solamente con Chávez o con el primer ministro allá de Corea del Norte. No, eso pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo que aquel que está en poder, en autoridad, siempre somete o pone por debajo a los demás. Y este no es un principio de Dios. Dios nos trata a todos por igual, porque todos fuimos hechos, creados a imagen de Dios. ¿Ven? Entonces el principio divino aquí es igualdad. Dios, todos somos iguales. No todos somos los mismos, pero todos somos iguales delante de Dios. Y Jesús le está diciendo, eso es lo que pasa allá afuera. Y dice, y también ejercen autoridades. Algo, no solamente ejercer autoridad es bueno, pero este ejercer autoridad dice que potestad es casi como un abuso de autoridad. Los que tienen autoridad abusan de ella, principalmente para lograr sus deseos egoístas. Y Jesús dice, pero, le dice a los discípulos, versículo siguiente, 43 y 44, dice, pero no será así entre ustedes. Me imagino que todos estaban ahí mirándose unos a otros ahí con el regañito que Jesús les estaba dando, bajando la cabeza, arrastrando las sandalias. Y ups, nos pillaron otra vez, dijeron, ¿no? Y dice, ¿cómo es que tiene que ser entonces? Jesús les estaba diciendo básicamente, versículo, dice, el que de vosotros quiera hacerse grande será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Vamos a mirar un poquito eso, ¿qué significa? Básicamente Jesús les está diciendo, la grandeza se mide en servicio. La grandeza se mide en servicio. Está diciendo también, ser el primero, ser el principal, ser el líder, no es una posición para alcanzar, no es una posición para perseguir, pero es un oficio para realizar. Es más bien una función para realizar. Y generalmente esa función tiene que ver con servir a los demás. Servir a los demás. ¿Qué diferente sería la iglesia de Cristo y sería el mundo si nuestros líderes pensaran de esa manera, como Jesús lo está presentando? El que sirve, el que quiere ser el mayor, el que es el mayor, realmente está allí arriba para servir a los demás. No para tomar control sobre ellos, pero para servir a los demás. Y todos nosotros tenemos posiciones de liderazgo. Algunos en la familia, en la casa, otros en el trabajo, otros en un pequeño grupo sobre el cual ejercemos influencia, quizá en la escuela. ¿Y cómo es nuestro liderazgo? ¿Cómo manejas esa posición de autoridad que Dios te ha dado? ¿Entiendes lo que significa estar en autoridad? Según lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Estos son los 12 que van a encargarse de liderar al mundo hacia Dios. Y Jesús está haciendo bien claro que no es como el mundo lo hace, sino es en el reino, es totalmente opuesto. Ahora, versículo 45 me encanta porque Jesús lo pone todavía mucho más claro. Y dice, versículo 45, porque el Hijo del Hombre, está hablando de Él mismo, ¿cierto? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted lo mira un poco más detenidamente, tú puedes decir, servir es igual a, dígalo, gracias, ¿quién lo dijo por ahí tímidamente? Servir es igual a dar la vida, sacrificarse por todo. Jesús dijo, eso es lo que Jesús está diciendo allí, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿cómo? Dando su vida. Y allí quiero hacer algunos puntos importantes para que vayamos cerrando ya este estudio. Creo que es importante que entendamos que Dios, bueno, perdón, ¿qué significa esto de dar la vida? Bueno, si yo veo que mi casa se está incendiando y están mis hijos adentro, yo no voy a pensar qué tan grande está el incendio. Yo voy a correr lo más posible, rápido posible allá para poder dar mi vida por mi familia, por mis hijos. Bueno, esta es una forma de dar la vida. Otra forma de dar la vida es también sacrificarte a ti mismo por los demás. Por ejemplo, los padres. Bueno, cada vez se ve menos quizá, pero que los padres se sacrifiquen por sus hijos. Estaba hablando esta semana con un chico que sus padres se separaron y me estaba contando su historia, y básicamente lo que sucedió es que la mamá tuvo que hacerse cargo de la familia. El papá no solamente se fue con otra mujer, pero se llevó todo, vendió todo lo que tenía para poder irse con esa mujer a Europa. Y la dejó así de un día para otro, como decimos en Colombia, en las tablas, sin nada. Y tremendo cosa, me decía, no hay nada más duro que una separación de los padres. No sabe lo que sufrimos. Su mamá tenía que ir temprano en la mañana, llevarlos a la escuela, los dejaba allí todo el día. Ella trabajaba mientras tanto, para luego salir de su trabajo, correr a la escuela, recogerlos, llevarlos a la casa, cuidar de ellos, darles de comer, hacer las tareas, lavarles la ropa, etcétera, etcétera. Esta mujer, toda su vida se convirtió en un sacrificio para sus hijos. Y quizás algunos de ustedes hayan vivido experiencias similares. Esto significa sacrificarse por los otros. Ahora, ¿será que eso solamente es con nuestra familia? Pero eso es lo que Jesús está diciendo que Él hizo. Él se sacrificó por todos nosotros. Y nos está diciendo, ustedes deben sacrificarse por los demás también. ¿Qué tan dispuesto está usted en poner su vida bajita para que su hermano pueda crecer? ¿Qué tan dispuesto está usted en renunciar a unas horas quizá de su descanso en la semana para poder invertirlas en una persona que necesita su ayuda? ¿Qué tan dispuesto está usted a renunciar a algunos derechos que usted y yo reclamamos tener por ayudar a aquellos que no tienen ninguno quizá? El que quiere ser el mayor debe ser el servidor de los demás. Servir igual a sacrificar. Necesitamos, Dios nos está invitando, Jesús nos está invitando a que podamos, como discípulos de Él, aprender a no buscar una posición, sino a cumplir una función, a realizar algo en favor de alguien diferente a nosotros. Jesús mismo fue el ejemplo. Jesús no está pidiendo algo que Él no haya hecho. Él mismo se sacrificó. Y me llama la atención ese versículo cuando Él dice, en el versículo 38, cuando Él les pregunta, ¿pueden beber del vaso que yo bebo? En el original, este es un presente progresivo. El vaso que yo estoy bebiendo, la copa que yo estoy tomando, el bautizo con el que yo estoy siendo bautizado. Piensen en esto, Jesús no fue solamente venir aquí a la tierra, morir en la cruz, el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús fue dejar su posición de Dios primeramente. Él dice que, dice Juan en el Evangelio empezando, Él, por Él fue creado el mundo. Hay una canción que dice eso, tú dejaste el cielo para venir al mundo que tú creaste. Hacerse chiquitito para poder caber en ese mundito pequeño que Él creó. Es grande para usted y para mí, pero es pequeñito para Él en su majestad, en su inmensidad. Entonces el sacrificio de Jesús no fue solamente en la cruz. Él desde que tomó la decisión de venir y nacer de una mujer y ser alimentado, ser cargado, todos estos detalles que vienen. Interesante que Jesús no vino ya grande para que nadie tuviera que hacerse cargo de Él. Él vino chiquitito. Porque se humilló a sí mismo. Y quiero invitarle que miremos para terminar la carta a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Quiero que nos detengamos allí un momento porque creo que ese es el modelo nuestro. Ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Si miramos un poquito los versículos 2, los versículos 3 y 4, Pablo está hablando a los filipenses y le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Les cabe muy bien ese versículo a esa situación de los discípulos que estamos estudiando hoy. Pero dice, no hagan nada por vanagloria, por ser vistos o por discusión, por tomar una posición, por la fuerza. Pero dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si usted me pone eso en una palabra, tiene que llamarse sacrificio. Para que tú llames a los demás como superiores a ti mismo, tú tienes que sacrificarte voluntariamente, agachar la cabeza y decir sí. Como aquel hombre que dijo, en mi casa yo soy el que tengo la última palabra. ¿Y cuál es esa última palabra? Yo, sí, mi amor, como usted diga, mi amor. Es sacrificarse voluntariamente por otros. Y aquí está diciendo Pablo eso exactamente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto se llama servir. Esto se llama sacrificarse. No estoy solamente pendiente de mí. Yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y último yo también. Y esa es la sociedad en la que vivimos, señores. Una sociedad de confort. Y entre menos te duela, mejor. Entre menos tengas que sacrificar, mejor. ¿Para qué sacrificar? No es necesario. Todo lo hacemos sin ningún esfuerzo. Pero ese no es el reino de Dios. El reino de Dios exige sacrificio. Y aquellos que somos casados podemos decir amén, ¿cierto? ¿Sí o no? Casados. ¿Hay que sacrificarse siendo casados? Maridos por las esposas. Esposas por los maridos. Tengo mi esposa aquí. ¿Cuántas veces te has sacrificado por mí, mi amor? Bueno, ella me puede devolver la pregunta también. Es cierto. Y si tú te quieres parar encima de tu cónyuge, no va a durar mucho eso. El secreto para que dure es agachar la cabeza y de servir, sacrificarse. Yo quiero irme a ver el juego, pero mejor me quedo a lavar los trastes. O viceversa también, ¿cierto? Las esposas dicen, amén, ok, está bien. Pero bueno, estos dos primeros versículos están hablando del ejemplo de que Pablo, lo que Pablo está pidiendo a nosotros los creyentes. Ahora fíjese la comparación que nos pone. Dice, haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este corazón de servicio. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hey, yo soy Dios, sí está bien, yo soy Dios, no me importa. Uy, Dios, que yo vaya allá, a esa tierra de locos. Uy. Él no estimó ser Dios como algo que aferrarse, pero dice que se despojó a sí mismo. Está hablando de una actitud voluntaria y sacrificial. Se despojó a sí mismo de ese título, de esa posición de autoridad. Él entiende claramente que el servir es sacrificarse. Y dice, aquí está el proceso que él llevó descendiendo. Dice, primero, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Segundo, se despojó de esa deidad, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Era Dios, ahora se convirtió en un ser humano. Necesita tomar agua, necesita comer, necesita dormir. Sí, señor, necesita ir al baño también. Se hace chiquitito, se hace tan limitado, de acuerdo a como él era, a como tiene que llegar a ser ahora, por causa de nosotros. Y dice, y estando en esa condición de hombre, no solamente se quedó allí, sino que se humilló también allí. Siendo un hombre, se hace el menor de esos hombres, haciéndose obediente hasta la muerte. Y por si acaso, vamos a escoger la peor muerte que había en el momento. Allí, en lo más bajo, la muerte de cruz. Por eso el versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Ahora, yo sé que usted ha escuchado esos versículos antes, pero espero que el Espíritu Santo le esté ayudando a entender esa actitud sacrificial de Jesús como ejemplo, como inspiración. Primero que todo, esto me lleva a mí, a mis rodillas, y decir, Señor, tú eres muy grande. Eres increíble. ¿Cómo es posible que tú, el que has creado todo esto, te hagas el más pequeño y admitas que venga un ser humano creado a escupirte, a golpearte, a hacer cosas en contra tuya? Solamente un Dios tan grande como el que tú y yo servimos, como el que tú y yo conocemos, ese Dios. Y Él debe ser nuestra inspiración entonces. ¿Habrá algo tan grande como, hay alguno de ustedes aquí que es Dios? Quiero ver manos levantadas, ¿no? Entonces todo lo demás que tengamos que dejar va a ser menos que lo que Jesús dejó, ¿sí o no? Toda posición de la que tengamos que descendernos será menor que la que Jesús ya tuvo que bajar. ¿Se dan cuenta cómo es Dios tan increíble también allí? Que Él no te pide algo que Él no haya hecho primero. Tú y yo podemos hacerlo, pero es una actitud voluntaria y no es una actitud de un momento que tomas una decisión, oh sí, voy a servir. No, es una decisión que tienes que vivir tomando a cada momento, a cada instante. Aquí tengo algunos muchachos que nos ayudan a tocar cada semana, que tienen que tomar una decisión de venir a tocar o no, para servirles a ustedes, para servir al Señor. Podrían quedarse en casa mirando la televisión o irse al mall, pero toman un tiempo aparte para poder sacrificarse para otros. Y estoy seguro que no solamente los de acá, pero cada uno que cumple función aquí en esta iglesia toma esa decisión también. Qué bueno que nosotros hoy podamos tomar la decisión de vivir sacrificándonos por los demás, vivir para no considerarlos a los demás menos, sino considerarlos como superiores a nosotros mismos. Entonces, tengo un llamado para hacerles. Por un momento, cierre sus ojos, incline su rostro, por favor, escuche solamente lo que le voy a decir. Dios te llama a su servicio esta mañana. Dios quiere que tú sacrifiques todo aquello que interrumpe tu relación con Él. Sacrifica todo aquello que está interrumpiendo tu relación con Dios. Piensa ahora mismo. Hay cosas que te impiden buscar a Dios. Hay cosas que te impiden acercarte a Dios. Dios está llamando hoy, primeramente, a ese tipo de sacrificio. Que tú puedas decirle voluntariamente a Dios, Señor, yo rindo, yo entrego estas cosas porque valoro más mi relación contigo. Porque tú me valoraste a mí también, más que todas las otras cosas que tú tenías. Idolatría, deseos egoístas, cosas de este mundo, materialismo. Identifica aquello que te está alejando de Dios y permite que eso pase a un segundo plano y sea rendido hoy al altar por causa de ese Dios maravilloso. También Dios nos llama hoy a servir a los demás. Sacrifiquemos todo aquello que interrumpe nuestra relación con otras personas. Quizá haya odio, quizá haya orgullo, quizá es la amargura, la arrogancia, falta de perdón, egoísmo. Dios nos llama hoy a soltar, a sacrificar por causa de los demás. Por causa, Él nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé qué forma, qué cosa específica Dios está hablando contigo esta mañana, pero quiero invitarte para que respondas al Señor y pongas eso en su altar y estés dispuesto a rendirlo, así como Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo. Si usted está aquí por la primera vez y nunca ha tenido la oportunidad de rendirle su vida a Jesús, yo quiero invitarle para que hoy tome esa determinación en vista del ejemplo dado por Jesús de ser el siervo, de ser el servidor de esos hombres a quien Él mismo creó, de ser, estar dispuesto a darse, a entregarse por los demás, dar su vida misma por los demás. Si usted entiende eso esta mañana, yo te invito a que allí donde estás, ores conmigo y le pidas a Dios que venga a tu vida y sea el Señor de tu vida. Si lo quieres hacer ahí donde estás, solamente dile, Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Gracias por entregarte por mí sacrificialmente y gracias por hacerlo voluntariamente. Yo quiero invitarte ahora a que recibas mi vida, mi ser. Yo también me ofrezco a ti sacrificialmente. Quiero entregarte mi corazón. Quiero invitarte a que tú seas el Señor de mi vida. Quiero vivir de ahora en adelante, no para mí ni para mis deseos, pero para ti, para tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes también, manténganse con su rostro inclinado. Quiero hacer una oración por ustedes también. Allí donde está, usted que ya conoce a Jesús, solamente dile a Dios ahora, en tus palabras, que está dispuesto a servir, está dispuesto a entregarte, a sacrificarte por Él. Recuerda, no solamente estamos hablando de un sacrificio de la vida, de dar tu vida por Él, pero estamos hablando de renunciar constantemente, diariamente, a todo aquello que te separa de Dios, a todo aquello que te impide bendecir a otros, a todo aquello que te impide sacrificarte por los demás. Padre, en esta hora levanto también esta congregación. Estamos iniciando esta iglesia, Padre, y queremos establecer un modelo nosotros mismos, Señor. Mi propia vida también la rindo delante de tu altar. Digo, Señor, yo quiero sacrificarme por ti. Yo quiero vivir una vida para ti, de servicio, de sacrificio constante. Yo quiero vivir, Señor, también una vida de sacrificio por los demás, dispuesto a entregar aún más allá de lo que esté a mi alcance, para que otros puedan crecer, para que otros puedan acercarse a ti. Yo te lo pido ahora en el nombre de Jesús y te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Les invito a que estemos atentos al Espíritu de Dios esta semana. Seguramente Dios va a estar apuntando algunas cosas específicas. Vamos a dejar que sea Él quien nos enseñe y nos guíe en este camino de poder ser siervos de Dios. Amén. Dios les bendiga.